Tenemos con nosotros a un histórico de aquí, de la política de Castilla y León, también, por supuesto, del Congreso y que ahora está en la Junta de Andalucía. Tomás Burgos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer, de verdad, tenerte con nosotros, Tomás, para analizar y, sobre todo, para intentar valorar y que expliques a todos nuestros oyentes cómo es esto de la constitución del Congreso, qué está pasando en un mes de agosto, cómo estamos, y tan atípico como habíamos pensado. ¿A vosotros os sorprendió, Tomás, sabiendo y viviendo desde dentro de la política, que Pedro Sánchez dijera que teníamos elecciones el 23 de julio, que teníamos que ir a las urnas y que ahora estemos en pleno proceso vacacional viviendo este tipo de acontecimientos?
Bueno, yo creo que no cabe hablar de sorpresa. Lo que sí que hubo es una maniobra con mucha rapidez precisamente para cerrar un debate interno dentro del PSOE que se abría claramente con los resultados electorales que se acababan de producir. Ese movimiento fue tan rápido que prácticamente sí generó una cierta sensación en algunos ámbitos de sorpresa, pero en realidad tenía y sigue teniendo esa justificación.
¿Y le ha salido bien?
Bueno, no realmente, ¿no? Porque el debate al final se ha producido, los ciudadanos han manifestado su opinión, pero estamos muy lejos de un escenario de estabilidad política y, por lo tanto, económica y social, como lo necesita este país. Más bien yo diría que estamos en una encrucijada o que estamos ante la resolución de un sudoku que realmente está muy lejos de plasmarse aún en una solución positiva para todos. En todo caso, la constitución del propio Congreso en sí es ya un factor determinante que va a señalar por dónde van a ir los tiros, ¿no? Si vemos que en esa mesa del Congreso, que al final es quien dirige los trabajos parlamentarios, pero quien representa de alguna manera las mayorías y las minorías que existen en la Cámara, pues va a señalar si realmente se abre la puerta a que los nacionalistas, los independentistas, los separatistas tengan un factor clave, tengan un papel determinante en la política nacional de este país y en los próximos años, y lo que queremos los españoles que se hagan en España o no. Y ahí la llave obviamente la tiene la propia voluntad de acceder al poder a toda costa que pueda plantear en estos momentos el Partido Socialista.
Y Tomás, ahora mismo, constituyéndose el Congreso, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántos días hay hasta que se tiene que dar o se va a poder dar esa primera investidura? Porque hoy se está eligiendo a la presidenta de la Cámara, vicepresidenta, secretaria, que eso también de momento es una incógnita. Y de ahí, ¿cuántos días se tiene hasta que se puede llegar a presentar la primera investidura?
Bueno, realmente se abre un proceso en el que obviamente el presidente del Congreso, o presidenta en su caso, o sea, sea quien sea el elegido o la elegida, abre ese turno de entrevistas, de contactos con los diferentes grupos parlamentarios y en su caso eleva una propuesta a su majestad el rey, que es al final quien tiene que convocar a los líderes políticos, ¿no? Yo creo que tiene que hacerse con relativa rapidez. Es decir, nosotros estamos en estos momentos en una situación complicada desde el punto de vista económico, con la llegada de los fondos europeos, con la necesidad de operar inmediatamente los proyectos que España tiene pendientes, con exigencias que determinan la obligatoriedad de que el proceso de constitución del Congreso sea lo más rápido posible y que se empiecen a tomar decisiones, se empiecen a producir debates y a tomar aquellas soluciones que necesita nuestro país. Por lo tanto, creo que necesitamos que se resuelva en un mínimo tiempo y aunque tengamos 40, 50 días, no debería agotarse en modo alguno ese periodo por el bien de todos, ¿no? La escenografía luego puede ser mayor o menor teatro, pero en realidad la obligación que tenemos en estos momentos como país es recomponer claramente nuestra posición. El Partido Popular, desde luego, está empeñado en mostrar su vocación como partido más votado de concurrir a esa investidura, de forzar hasta el último momento la negociación con otros grupos para conseguir los apoyos necesarios. Si no fuera así, el Partido Socialista tiene una enorme responsabilidad en ver quiénes son sus aliados, cuáles son las concesiones que realiza para la constitución de ese Congreso primero y para luego el futuro gobierno, y para eso también hace falta una oposición ya no solo vigilante, sino una oposición activa, comprometida, con propuestas claramente planteadas a la ciudadanía Y veremos lo que pasa con esta legislatura, que me da la sensación de que no va a ser una legislatura estable ni tranquila, probablemente, y que va a estar muy lejos de aquellas legislaturas que duraban 4 años. Y
claro,
que
eso te iba
vivimos,
a preguntar, Tomás. Tú que has vivido esa estabilidad, que has vivido un Congreso completamente diferente a los escenarios que ahora mismo se están planteando. Has hablado ya y en varias ocasiones has empleado la palabra de inestabilidad, no va a ser estable, no hay equilibrio. ¿Cómo se puede llevar así una legislatura? ¿Cómo se puede llevar así un gobierno? Y sobre todo, ¿qué escenario crees que va a ser el más factible para que esa inestabilidad sea la menos posible?
Bueno, yo he vivido, como decías, miembro del Congreso, situaciones complicadas, gobiernos en minoría, gobiernos en coalición, gobiernos con mayorías absolutas. No son los números los que determinan solamente, al menos, una situación de inestabilidad, ¿no? Es también la voluntad de ejercer la acción de gobierno de una manera determinada. Y yo creo que frente a una voluntad de acercamiento que se vivía en otros momentos de la política española, donde por supuesto que había alternativas y había posiciones muy diferentes, incluso extremadamente confrontadas. Pero había una voluntad, debajo de todo eso, había una voluntad de acercamiento, una voluntad de acuerdo, una voluntad de compromiso entre los partidos al menos más importantes, ¿no? Y eso no ocurre ahora. Yo creo que ahora lo que hay es una voluntad de confrontación, que es una voluntad de generar bloques en nuestro país desde el punto de vista político, y esa es la gran diferencia respecto a otros momentos. La primera legislatura que yo viví, del 93 al 96, fue la última legislatura de Felipe González. Es difícil encontrar un momento de más tensión política que los debates que se vivían en aquel momento. Uh-huh. Pero detrás de todo aquello, a todos nos movía, o por lo menos a los principales representantes, una voluntad de llegar a compromisos, de llegar a acuerdos, de alcanzar pactos y de atender elementos que eran comunes y que eran de singular importancia para los españoles. Sin embargo, en los últimos años eso ha cambiado profundamente.
¿Cómo se ha llegado a este momento, Tomás?
Bueno, yo creo que es una opción
política,
política, yo creo que es una opción generacional también dentro de una parte de la dirigencia del PSOE que en un determinado momento pues hace un cálculo y en ese cálculo entiende que le interesa fracturar la sociedad española en dos grandes bloques y que en esos dos grandes bloques tienen todas las posibilidades de poder gobernar en mayor medida. Y a partir de ese momento se busca esa confrontación incluso en los aspectos más mínimos, incluso en los aspectos formales, ¿no? Porque el Congreso tiene mucho de formalidad, ¿no? Ya es una cuestión de debate político y de lo verdaderamente importante. Es que también señala cuál es el comportamiento, señala cuál es la voluntad, cuál es el ejemplo que hay que dar a los ciudadanos desde una institución tan importante, ¿no? Y ese ejemplo no puede ser el mismo si existe una voluntad de acuerdo, de compromiso, si hay una relación incluso personal, positiva, entre los diferentes diputados, si hay actividades que compartimos entre nosotros para hacernos conocedores los unos de los otros. Bueno, yo tengo que recordar ejemplos tan nimios como que se hacían partidos de fútbol entre los diferentes diputados de unos partidos y de otros, o que se pasaban fines de semana saliendo en bicicleta o practicando
todo tipo
de...
Esa era, yo creo, que la impresión que se tenía desde la ciudadanía, claro, ¿no? Que el debate podía ser muy intenso en la Cámara, pero que después teníais esa complicidad entre,
claro,
todos.
Se recomponía y eso ayudaba a alcanzar grandes acuerdos.
Claro.
No solamente los que podían explicitarse a veces de manera muy clara. Yo he sido portavoz del Pacto de Toledo y firmamos muchos acuerdos sobre materias de pensiones estando en la oposición y estando en el gobierno. Y sin duda, a nadie se le oculta que ese es uno de los grandes elementos de controversia política. Sin embargo, se firmaron esos acuerdos, esos compromisos, y se firmaban a las puertas de unas elecciones, donde lo fácil era decir, yo no firmo nada, ya veremos el que gane lo que hace, ¿no? Eso ahora es imposible. Eso ahora realmente se ha introducido en la política española. Yo creo que, y lo digo con toda sinceridad, yo creo que a partir del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en este país se produce una inflexión, un cambio y una voluntad expresa de confrontación. Yo creo que recuperar de alguna manera esa capacidad de acuerdo, quizá con los dos grandes partidos que siguen siendo al final los que tienen el factor protagonista, bueno, pues sería muy importante para afrontar los retos que España tiene por delante. Pero no parece que sea ese el criterio que se va a seguir. Más bien, creo que podemos encontrarnos ante la legislatura más descompuesta, es decir, más desestructurada, como se dice ahora, más complicada de ejercer por la pretensión de todos estos partidos, de clara pretensión antisistema, además, y anticonstitucional. Pues veremos cómo se gestiona esto. El poder por el poder trae malas consecuencias para los ciudadanos. Yo creo que hay que sentar unas bases, y no estaría mal de que esas bases se sentaran por los dos grandes partidos.
Pues esperemos de verdad que así sea, iremos viviendo esta legislatura que se empieza hoy con esta constitución del Congreso y que iremos, como siempre aquí en COPE, pues contándoles todo lo que está pasando. Tomás Burgos, ha sido un placer charlar contigo, de verdad, muchas gracias.
Pues el placer ha sido, como siempre, todo mío, muchas gracias.
Una de las personas que está ahora mismo allí es Álvaro Morales. Él es la primera vez que ha cogido el acta de diputado y que está siendo una de las caras elegidas para ocupar ese puesto dentro del Congreso de los Diputados. Álvaro Morales, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Un placer tenerte con nosotros también, Álvaro, para conocer de primera mano a uno de los diputados que por primera vez pisa ese Congreso, que ha recogido el acta y que, bueno, nos gustaría también saber cómo alguien que por primera vez se enfrenta a un evento así, pues lo está viviendo. Porque, claro, imagino que cuando fuiste a recoger el acta ya de diputado fue todo un hecho histórico para ti, para tu vida y para tu trayectoria política, ¿no, Álvaro?
Sí, es algo nuevo para mí. La verdad que es una satisfacción y un orgullo representar a Burgos y a Castilla y León aquí en el Congreso, y con muchas ganas pues de trabajar para seguir haciendo las cosas bien y seguir avanzando.
Uh-huh. Eres afiliado al PSOE por la provincia de Burgos desde el año 2015. Además, también has sido durante mucho tiempo alcalde de Briviesca, secretario general de la agrupación de Briviesca desde el 2016. Toda esa trayectoria, toda esa experiencia política, ¿qué crees que te puede aportar de cara al Congreso de los Diputados?
Bueno, pues mucha trayectoria, ¿no? Tengo 4 años de alcalde y en la ejecutiva he estado representando a los afiliados briviescanos, y pues la experiencia que se puede aportar desde de uno que ha sido alcalde, pues es la cercanía a la gente, es no perder la percepción de la situación real y transmitirlo en hechos, pues donde nos toca ahora en el Congreso.
Además, uno de esos hechos, por ejemplo, ha tenido mucha polémica hace relativamente poco tiempo, esa cancelación de la obra de teatro que tú habías previsto y que os ha envuelto en esa polémica entre diferentes grupos políticos de Briviesca, que no sé si es lo que te puede llegar a esperar de cara a lo que te vas a encontrar en el Congreso con esta legislatura que, según todo el mundo, puede ser bastante inestable.
Bueno, pues fácil no va a ser, va a ser complicado llegar a acuerdos, pero de todas formas los ciudadanos nos eligen para eso, para llegar a acuerdos y consensuar. Y para eso estamos. Sabemos que no va a ser fácil, pero lo intentaremos con trabajo y llegando a acuerdos que puedan mejorar la vida de todos los ciudadanos.
Vas con ese talante, Álvaro, ¿no? De intentar que el diálogo sea la máxima, que se pueda llegar a acuerdos y que pueda llegar a haber entendimientos entre todos los partidos políticos, que es verdad que para esta legislatura ha bajado el número de ellos con respecto a la anterior, pero sigue siendo un escenario muy muy diferenciador, ¿no? Por parte de las ideas y los valores de cada uno de ellos.
Sí, el balance de fuerzas pues es muy parejo y entonces no queda otra que el entendimiento, y yo no entiendo la política de otra forma que no es hablar y llegar a acuerdos. No hay otra forma, no entiendo otra forma de política.
Nos decías, Álvaro, también que para ti era un orgullo representar a Burgos, a Castilla y León en el Congreso de los Diputados. ¿Cuál va a ser el trabajo del Grupo Socialista de Castilla y León y el tuyo de cara al Congreso de los Diputados? ¿Qué esperas o qué te gustaría trasladar y llevar de tu provincia o de Castilla y León a debate, ¿no?, en este Congreso?
Bueno, pues viniendo de una agrupación pequeña y de un municipio pequeño como es Briviesca, de 6.500 habitantes, una agrupación muy pequeñita, pues eso es un orgullo, pues representar pues al mundo rural y a los pueblos más pequeños, y es lo que es donde tiene que estar en la provincia de Burgos y Castilla y León, pues defendiendo el reto demográfico y conseguir actuaciones para que el éxodo que hay del mundo rural, de los jóvenes, pues se revierta y que se generen oportunidades para que los jóvenes quieran quedarse en Castilla y León, puedan quedarse en Castilla y León en Burgos y tener oportunidades. Eso es el principal reto que tenemos que tener desde la República y siempre ser un referente en las líneas de reto demográfico, que tiene que ser Castilla y León, por supuesto.
¿Crees que es fácil introducir este tipo de cuestiones, a lo mejor más localistas, más regionalistas, a nivel nacional? O bueno, pues al final.
Pues yo creo que.
Dime,
los que venimos del mundo rural, lo vemos y lo percibimos y lo sentimos así, porque estamos cercanos a ello y pero bueno, pues tenemos que llegar, que hacerles llegar, pues a todos los representantes de toda España, pues que es que el mundo rural es muy importante, porque es la base de la economía, porque también en España, y entonces tenemos que hacérselo ver a todos y trabajar para ello.
¿Y te han dado algún consejo, Álvaro? Bueno, pues imagino que compañeros tuyos que sí que hayan pisado anteriormente el Congreso de los Diputados para hacer que vuestra voz y la tuya en concreto se escuche.
Sí, pues muchos consejos, desde los consejos de Zamarrón, que fue el número 2 en la anterior legislatura, hasta diferentes cargos que han ido pasando, pues todos son bienvenidos y yo espero pues estar a la altura y las expectativas.
¿Y con cuál te quedas de todos los consejos? ¿Cuál es el que más te ha calado y tienes en mente de cara a este día tan importante de la Constitución del Congreso de los Diputados?
Bueno, pues de cara a este día, pues la Constitución es un hecho que donde se elige la mesa, que es lo más importante, pues aparte de las encomiendas que hay, pues me dicen que disfrute también, que es una experiencia inolvidable y estar entre los 350 elegidos en tu castillo para representar en el Congreso, pues en España, pues es un orgullo que disfrutarlo y pues mucho trabajo.
Esperemos que hoy lo estés disfrutando, Álvaro, y sobre todo eso, que estos años de trabajo, de duro trabajo en esta legislatura, también la voz de Castilla y León y de Burgos pues se note y se vea representado en una de las caras, como decimos, de nuestra comunidad, como es la tuya. Álvaro, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti y a todos los oyentes.